El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos como todos los jueves a Ana Luz Navarro. Ella es actriz y promotora cultural. Un gusto saludarte como siempre, Ana Luz, y escuchamos tu análisis esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Víctor, muy buenos días, queridos radioescuchas. Saludándoles con el gusto de siempre, hoy les platico que en el siglo VII antes de Cristo, el árbol de Navidad no existía como lo conocemos hoy en día. Y un versículo en la Biblia menciona que el profeta Jeremías dijo de este que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, y se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. Y en el fondo revelaban una costumbre ancestral de cortar un árbol para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Entre los siglos II y III después de Cristo, los romanos, dentro de sus cultos paganos, acostumbraban a adornar las calles durante las saturnales o festivales de invierno, fiestas dedicadas a Saturno, su dios de la agricultura, colgando laureles en las puertas de las casas y encendiendo luminarias. Pero fueron sobre todo los celtas quienes durante los solsticios de invierno decoraron los robles con frutas y velas, como la forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación, ya que desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. En la mitología nórdica, es decir, aquella de los países de Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca, Yggdrasil es un fresno perenne que simbolizaba al universo y a la vida, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y sus raíces y ramas mantenían unidos a sus 10 diferentes mundos. De su raíz emanaba la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por el gigante mitológico Mimir. A los pies del árbol se encontraba el dios Eindal, que era el encargado de protegerlo de los ataques de un dragón y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Pero también contaba con la ayuda de las Nornas, tres hermanas que posiblemente eran descendientes del gigante Norvi, de quien nació Not, la noche. Espíritus femeninos que no dependían de los dioses y quienes no podían cuestionar o influir en sus decretos bajo ningún concepto. Entre los dioses nórdicos eran conocidas como las diosas del destino, que cuidaban el árbol regándolo con las aguas del pozo de Urd. Un puente unía a Yggdrasil con la morada de los dioses, el Bifrost o arco iris, que todos los dioses tenían que cruzar para por él entrar al Midgard, un mundo de los hombres creado por los dioses. Otra leyenda cuenta que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio, y a partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se dice que después el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centellaban como las estrellas en las noches de invierno. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido uno en una plaza pública. El primero, Tallin, en Estonia, en 1441, en donde un hombre decidió ponerse a bailar alrededor de un árbol que se encontraba en la plaza central. A esta acción se unieron diferentes personas y terminaron quemándolo. Este suceso provocó que los árboles fuesen iluminados durante el invierno. Y el segundo, en Riga, Letonia, en 1510, en donde unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado. Lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. La tradición cambió con la llegada de San Bonifacio, un misionero inglés que había sido enviado por la iglesia para evangelizar a los pueblos europeos y con el fin de convertir a los pueblos paganos al cristianismo. La iglesia católica entonces, ante la imposibilidad de erradicarlas, posteriormente optó por el cristianismo y transformó esas costumbres tomando la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Es decir, decidió talar el roble y explicarles que no tenían que adorar a dioses paganos, y como símbolo de paz les ofreció un abeto, pues para él este era la representación de la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y su copa siempre señala al cielo. Desde ese momento lo bautizó como el abeto del niño Jesús, adornándolo con manzanas que representaban al pecado original y por velas que significaban la luz de Dios sobre los pecados. Estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Así, en lugar de celebrar a un dios pagano, se estaría celebrando al dios judeocristiano. La significación religiosa del árbol afirma que este es una representación del paraíso, lugar donde vivieron Adán y Eva, los primeros seres humanos en poblar la tierra según el cristianismo y el catolicismo. A todo esto, es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por vez primera en 1605, para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800, mientras que Inglaterra lo hizo en 1829. Y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841 con el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Este clásico adorno llegó a México gracias al conocido como Segundo Imperio Mexicano, ya que el emperador Maximiliano y su esposa Carlota mandaron traer desde Europa un árbol de Navidad y claro, esta costumbre pronto fue replicada por la aristocracia, ya que solían seguir e imitar los hábitos de la pareja real. Aunque en 1867, con la caída del imperio, se fue perdiendo esta práctica, el hecho de que fuera popularizada en diversos países del mundo trajo de vuelta al arbolito uno de los elementos centrales de la Navidad. En resumen, por una parte, el árbol navideño simboliza la descendencia y el brote del árbol de Jesé, que sería Jesús, el culmen de las profecías, y por otro, recuerda al árbol del paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva y es de donde vino el pecado original. Y por lo tanto, recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación. Pero también representa al árbol de la vida o la vida eterna, por ser de tipo perenne, atribuyéndole su forma triangular a la representación de la divina providencia. Finalmente, el significado de cada uno de los elementos que adornan estos bellos árboles, que con el tiempo cambiaron sus manzanas y luces por otros ornatos, pues son la estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, que representa la fe que debe guiar a la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Las esferas, en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, y que originalmente fueron manzanas, representando por ello las tentaciones. Hoy en día se acostumbra a colocarla simbolizando los dones de Dios a los hombres. Lazos o moños, de los que siempre se ha pensado que representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Y las luces, en un principio velas, que representan la luz de Cristo. Finalmente, la reina siria Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotaría durante la noche de un tronco seco en Babilonia, y que Nemrod, fundador y rey del primer imperio que llegó a existir después del diluvio universal, volvería secretamente todos los años a la misma hora para dejar presentes en el árbol. Ya en el siglo III después de Cristo, se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás, o también conocido como Santa Claus, o Papá Noel, o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre, pero de eso ya platicaremos. Hasta aquí por hoy, ya saben, nos escuchamos en el siguiente comentario y los invito todos los viernes a escucharlos por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli a las 5 de la tarde para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo, déjenlo mejor y ser mejor, ser mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz, hasta la próxima, un gusto saludarte.
Igualmente, Victor, y todos, muy buenos días.
Gracias.